Hola, muchas gracias. Yo soy Ricardo. Como podrán ver, yo soy mucho más informal que el resto de todos los ponentes del día. Y nada más les quiero agradecer porque he aprendido un montón de cosas hoy. Les quiero contar un poquito de mi organización antes de empezar, para que entiendan así como qué hace ese loco despeinado en el escenario en un evento de tanta formalidad y de tan augustas personalidades. Yo dirijo una pequeña organización en México que se llama En Esta Esquina. Y En Esta Esquina es una organización que existe para demostrar que el desacuerdo no nos convierte en enemigos y que en las sociedades liberales las diferencias de opinión no solo son importantes, necesarias, sino deseables. Y lo que hacemos es que cada mes nos juntamos en un lugar público, nunca tan formal como este, y por eso me siento un poco fuera de lugar. Normalmente son bares y teatros y clubes de comedia. Y debatimos sobre el porcentaje correcto de los impuestos, debatimos sobre la política migratoria de México, debatimos sobre si Estados Unidos es buen vecino de México, pero también si México es buen vecino de Centroamérica. Una vez hicimos incluso un debate de si Estados Unidos iba a ganar un mundial de fútbol antes que México, y tristemente ganó el lado de Estados Unidos. Y por eso me da muchísimo gusto estar aquí entre tantas mentes. Y un tema que creo que es muy importante es el que vamos a debatir hoy, porque la manera en la que los ciudadanos estamos más en contacto con el Estado, y eso lo saben ustedes mejor que yo, es en el ámbito más local, en el municipal, ¿no? Si no pasó la basura, si no está pavimentada mi calle, si el alumbrado público no funciona, es ahí donde resiento más la falta o la bondad del Estado. Así que ténganme paciencia, estoy improvisando, pero le quiero dar la palabra a Marcos Martínez para hacer una primera versión del argumento. ¿Deben las ciudades centroamericanas privatizar sus servicios? Y ya los iré les haré como oportunidad a los tres de que hagan un primer argumento y luego trataré de hacerle la mayor cantidad de huecos. No traigo mi celular, María José, lo siento mucho. Ah, tienes toda la razón. Vean, les digo que estoy improvisando. Ok, tenemos una idea. Normalmente lo que hacemos es esto, tenemos un a favor y un en contra, y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿deben las ciudades centroamericanas privatizar sus servicios? Y pueden entrar a nuestro Slido, Doodle, SnapTalk, TikChat, ¿cómo se llama? Slido, ok. Entren ahí, por favor, y voten. Voten si están a favor, en contra o indecisos. Y después del ejercicio pueden volver a votar y vamos a ver si cambiaron de opinión o cambiamos de opinión. Qué bueno que me recordaste. Una disculpa sobre todo a los panelistas que están aquí escuchándome como audiencia captiva, ¿no? Pero tú nos dices los resultados. Ok, eso está muy bien. ¿Faltan? Ah, ustedes lo están viendo, yo no. Ah, ok, ya vi. Bueno, entonces, ¿ya votaron todas las personas? Como show of hands, ¿ya votó todo el mundo? ¿Alguien falta? Si no, ya nos arrancamos. Ya veo ahí algunos. Ah, buenísimo. Ok. Bueno, en una reunión de liberales creo que tiene sentido que la votación quede así, ¿no? Bueno, eso está buenísimo. Ok. Entonces, está perfecto. Mitad y mitad, 10% de indecisos. Ya va cambiando, pero suficiente. Bueno, les pediría, pueden dejar esto atrás de nosotros todo el debate y después volvemos a votar y así le hacemos. Pero ahora sí, Marcos, perdón por esa larguísima introducción, pero adelante.
No, muy bien, no se preocupen. Perfecta introducción y creo que pones el escenario para poder tener un diálogo entre amigos y construir ideas. A mí me interesa aprender también de las ideas que aquí genera, entonces yo voy a decir algunas de las mías y algunas pueden ser locuras, pero para eso son, para poder construirlas en conjunto. Y a lo mejor una primera locura que quiero plantear, que va muy alineado a la filosofía que hemos platicado en el, bueno, con los que hemos colaborado, el tema del diplomado. ¿Quiénes han estado en el diplomado? Que me toca a mí mandarles tarea. Muy bien, entonces somos varios. Entonces van a ver algunos temas repetidos, yo creo, que es este pues, diplomado que con la Fundación Frederick Naumann colaboramos con las ciudades que participan en las redes de ciudades inteligentes. Entonces, algo que quiero plantear primero es que antes de hablar de privatizar, esta palabra privatizar puede tener una gran cantidad de alternativas que logran lo mismo y que pueden ser o no privatizar, pero que va mucho más allá de esa palabra. Entonces, lo primero con lo que quiero empezar, entonces, primero, que las ciudades en sí son como un tipo de empresa ya. La ciudad es un tipo de organización muy local, donde cada 3 años se escoge a un director general nuevo para administrar a esa empresa. Y de hecho, la ciudad, el municipio, por lo general es dueño de más o menos 50% del terreno, del real estate. Sí, ¿no? Entonces quiero plantear esto, que no sé si ya regresía. Sí. Entonces, primero, visto desde esa óptica, que la ciudad y el alcalde como administrador y su equipo como el equipo técnico o el equipo de la gerencia de esa ciudad, ya están operando un tipo de negocio. Y el negocio es un negocio inmobiliario en gran medida, porque es dueño de las calles, el subsuelo, dueño donde, claro, los ciudadanos somos pues accionistas y clientes también, porque consumimos los servicios que de ahí proveen. Pero entonces, la razón por la que lo propongo, que la ciudad es como un tipo de empresa, un tipo de negocio, es porque todas las ciudades están activamente hoy compitiendo contra todas las demás ciudades para atraer talento e inversión. Y entonces ya están en un mercado. Y las ciudades que brindan malos servicios de agua, de transporte, de energía, pero también de recolección de basura, de tráfico y movilidad, de seguridad sobre todo. Las que lo hacen mal pierden clientes, se les empieza a ir la industria a otras ciudades, se les empieza a ir el empleo, se les empieza a ir el talento y eventualmente quedan como empresas quebradas. Entonces aquí la pregunta, creo yo, que yo quisiera plantear y proponer es, cuando estamos hablando de privatización, creo que tenemos que verlo en muchas de esas ciudades, cómo rescatamos estas empresas, ciudades que están quebradas, porque muchas de ellas están quebradas. Y entonces ahora sí podemos dividirlo en componentes, porque dentro de la ciudad está el departamento de agua, está el departamento de transporte, y cada uno de ellos puede requerir una herramienta diferente. Entonces, ¿cómo rescatamos a estas ciudades? Entonces, eso lo planteo a lo mejor como una primera observación. Y ahorita yo puedo proponer algunas de las soluciones que creo que han funcionado en algunas partes.
Bien, vámonos entonces con usted, don Gilberto, con su primera participación, y ya empezaré yo a picarles la panza, como decimos nosotros.
Sí, buenas tardes. Y muchas gracias y un gusto estar acá con ustedes. Yo creo que una ciudad, más allá, digamos, de la gobernanza de la ciudad es el lugar donde cohabitamos un número determinado de seres humanos junto con el entorno, ¿verdad?, natural. Y en ese relacionamiento que es sistémico, ¿verdad?, pues se da la necesidad de una serie de servicios que requerimos para poder vivir bien en esa ciudad. Y bueno, esos servicios, entre mejor sean, entre más eficientes sean esos servicios, pues la calidad de vida de la gente en esa ciudad va a ser de la mejor manera. Y bueno, y en estas cosas yo tiendo a ser muy pragmático, porque yo creo que, inclusive, creo que en estos temas a veces ciertos aspectos ideológicos más bien nos matan y nos atrasan en el tiempo. Y yo soy muy pragmático porque yo creo que al final de cuentas la gente lo que quiere son los mejores servicios al mejor precio posible, porque también gran parte del ingreso de las personas en las ciudades pues se va en el pagar los servicios que reciben. Pero poniendo un ejemplo, ubicándonos acá en Costa Rica, ¿verdad?, pensando aquí, por ejemplo, en la ciudad de San José, ¿verdad?, que sería la referente aquí donde estamos, hay algunas cosas que son curiosas. Por ejemplo, la municipalidad no tiene que ver con el alumbrado público, sino que es una empresa estatal la que ve con el alumbrado público. Ahora, ¿el alumbrado público es de calidad en San José? No es de calidad, ¿verdad? Yo preferiría, ahora que, por cierto, estamos con todo el tema de la tecnología 5G y que hay que aumentar el número de postes y todo el asunto, yo preferiría que se hiciera algún tipo de empresa público-privada con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, no sé, y que de algún modo aprovechar esa infraestructura que se va a establecer y mejorar, por supuesto, el alumbrado público para que la ciudad de San José deje de ser una penumbra en las noches. Los que son de otros países, no sé si han tenido la oportunidad de darse unas vueltas acá por el centro de la ciudad en la noche y ustedes han visto lo que es nuestra ciudad. Si me preguntan, por ejemplo, con el tema del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, aquí en nuestro país algunas municipalidades prestan ese servicio, no necesariamente las del área metropolitana. En el área metropolitana ese servicio lo presta un instituto que es público, que se llama el Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados. Aquí hay un tema muy interiorizado, que es difícil, esa discusión. Yo creo que aquí no hay acuerdo para privatizar, por ejemplo, el servicio del agua potable. Y yo no me metería ahí porque, como yo soy pragmático, ¿para qué me voy a desgastar en una pelea que yo sé que no voy a ganar? Pero yo sí pondría en discusión el tema del alcantarillado sanitario, por ejemplo, que se pueden buscar fórmulas alternativas porque el alcantarillado sanitario es tan caro y es tan necesario, ¿verdad?, que usted, por ejemplo, y ahora voy a escuchar al ministro de Transportes hablando sobre el tren que se quiere hacer, y entonces una de las condiciones que él decía para el tema del tren es que debían de densificarse más las ciudades. Bueno, un elemento fundamental para densificar una ciudad no es un plan regulador o un plan de ordenamiento territorial que permita la densificación, sino que es que exista la infraestructura necesaria para poderla densificar. Entonces, usted puede tener un plan de ordenamiento territorial que dice que se permite en edificios de 5 o 6 pisos y que se permite pues, la habitación de mucha gente, pero si no tiene alcantarillado sanitario, usted no va a poder densificar esa ciudad. Claro. Entonces, tal vez termino diciendo, porque son muchos los servicios que podríamos poner como ejemplo acá, que lo que hay que hacer es lo que sea más eficiente al final de cuentas para el usuario de los servicios y para el funcionamiento idóneo de la ciudad.
Bien, muchas gracias por esa primera reflexión. Y ahora me gustaría escucharla a usted, doña María Luz, con su primera reflexión sobre la pregunta que estamos discutiendo hoy.
Muchísimas gracias. En primer lugar, cuando uno ve el título del panel, uno dice, debemos privatizar todos los servicios en nuestras ciudades. Y a pesar de yo estar en la votación del sí, de primera impresión dije, no puedo responder sí o no. ¿Verdad? No puedo. ¿Por qué razón? Porque la privatización no es un fin en sí mismo. ¿De acuerdo? El tema no es la privatización. El tema es que el objetivo es a través de las diferentes modalidades que mencionaste en las que se puede trabajar el sector privado o en alianzas público-privadas, es prestar, como dijiste, los mejores servicios a la ciudadanía. Servicios de altísima calidad y al menor costo. Voy a referirme a mi país porque veo aquí compañeros de fuera, pero en este país no tenemos ni los mejores ni al menor costo. La respuesta lógica de alguien al quien le hacen esa pregunta debería ser, yo creo que sí, ¿verdad? O que debemos buscar algo mejor, porque la verdad, en la práctica lo que tenemos es que no tenemos ni los mejores servicios ni el mejor precio. Esa es la realidad. Después, el título habla de servicios, entonces uno dice todos, agua, basura, recolección de desechos, y prestación, en algunos países de la región podría ser educación, podría ser salud, podrían ser otros. Entonces uno empieza a decir, bueno, todos, podría ser que sí, bajo diferentes modalidades, la que se ajuste a cada servicio y la que a través de uno de estos mecanismos privados permita hacer esa mejor prestación. Ahora, ¿por qué introduzco con esto? Porque el tema de la privatización pasa por una discusión ideológica, ¿verdad? ¿Sí o no? Esto es ideológico. Entonces, para los liberales no tenemos ningún problema decir que sí y buscar la mejor alternativa. Vuelvo a insistir, la privatización no es el fin en sí mismo, es una vía. Es una vía para atender ¿a quién? A ciudadanos. Y como a mí lo que me importa es que me atiendan bien, y voy a ser ahí un poquito egoísta, obviamente a todos ustedes también, que nos atiendan a los ciudadanos, yo lo que estoy buscando son vías de acción a través de la cual los servicios que requieran esos ciudadanos sean los mejores, oportunos, al mejor precio. Eso es lo que quiero. Si yo, no, o sea, no estoy hablando, y aquí introduzco un poco, porque los que estaríamos a favor diríamos, altos costos de la gestión pública, claro, ineficiencia, no la cuestiona nadie, creo, y de verdad, voy a decir algo muy feo y me perdonan los que son funcionarios públicos, pero a veces hasta mala intención con los usuarios, nos tratan mal, nosotros pagamos por esos servicios, vamos a que nos atiendan y nos tratan mal, pero cuando vamos a prestadores de servicios privados, desde que entro es, doña Marilos, ¿en qué puedo servirle? Y cuando entro a una institución pública es, sí, ¿qué? Entonces, vean que pasa también por el hecho de que el ciudadano no se está sintiendo cliente, ¿verdad? No se está sintiendo un beneficiario de esos servicios. Y doy como ejemplo los cortes de agua. Hace unos días salió en la televisión una persona que decía, es que si nos avisaran cuándo van a cortar el agua, pero la cortan y uno amanece sin agua. ¡Qué barbaridad! Si van a hacer un arreglo, ¿por qué no lo comunican? ¿Verdad? O sea, hay mecanismos para atender a la gente, pero los que están en contra tienen una posición ideológica. Y es que el Estado es el prestador por naturaleza de estos servicios públicos. Y, por tanto, dárselo a los privados tiene un pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿Van a ganar plata? ¿Van a ganar plata? Entonces es un pecado. Entonces, ¿están dispuestos a sacrificar calidad de servicio, servicio oportuno y menor costo solo para no darle el gusto a que los privados se ganen una platica? Entonces, ven, ese tema ideológico me parece que es un tema que está sobre la mesa y que seguro en la votación algo de eso hay aquí en el auditorio. Gracias.
Bien, por favor un aplauso para esa primera intervención, porque ustedes no lo saben, pero a mí lo que más me gusta de sentarme aquí arriba es que me aplaudan, aunque no sea solo yo. Mal chiste que no cruzó la frontera, les ofrezco la disculpa. Bueno, ¿deben las ciudades de Centroamérica privatizar sus servicios? No me lo quiten, por favor. La gran mayoría de ustedes, la mitad de ustedes, el 50% dijo que no, 35% dice que sí y el 15% está indeciso. En unos minutos después de seguir escuchando a nuestros brillantes ponentes vamos a ver si cambian de opinión. Quisiera, y no te voy a preguntar a ti Marcos porque lo dijiste tú, pero quisiera, y doña Marielos, creo que ya sé que me va a responder usted, pero quisiera preguntarles a usted Marielos y a usted Gilberto, si están de acuerdo con que las ciudades son empresas, como dice Marcos.
Yo no estoy de acuerdo. De hecho, tengo, por ejemplo, la convicción de que hay muchas cosas que ciertamente pueden, muchos servicios que pueden prestarse desde la gestión privada, pero creo que la ciudad no es una empresa. La ciudad creo que es un sistema. Y es un sistema donde interactúa lo público, ahí está lo público, como bien lo decía el compañero, están las vías públicas, están los servicios públicos, que aunque sean prestados por terceros, tienen que ser orientados por un gobierno, que ya sea el gobierno local o el gobierno nacional. Hay también una propiedad privada donde hay derechos y también hay limitaciones, ¿verdad? Y esto tiene que tener un nivel de gobernanza que yo evito hablar del tema ideológico porque yo por lo menos a esta edad ya y a esas alturas de mi vida me he ido desapegando de esos conceptos y yo soy muy pragmático. Le voy a poner un ejemplo nada más. Nosotros aquí se abrió en el gobierno de doña Laura Chinchilla del 2010 al 2014. Se abrió un nuevo servicio público, incluso a través de las municipalidades, que son los centros de cuidado infantil. Los centros de cuidado infantil es un centro para menores de 5 años y mayores de creo que son 3 meses.
Como una guardería.
La primera infancia, ¿verdad? Como una guardería de primera infancia. Y entonces el gobierno decidió hacer esto con las municipalidades y se hizo una red de cuido de niños, primera infancia, con las municipalidades, y se le dio un subsidio a las familias indirectamente porque se le daba el dinero o se le da el dinero a las municipalidades. Y lo que hicieron las municipalidades, por lo menos la que cuando yo era alcalde, lo que hicimos desde la municipalidad de Mora, fue sacar a licitación la administración del centro, y nosotros pusimos condiciones que si esto hubiera sido público no las hubiéramos podido poner. Por ejemplo, exigimos que fuera bilingüe, exigimos que fuera metodología Montessori, y tienen que certificarnos que realmente las maestras que iban a estar ahí habían estudiado toda
la metodología que tenían la manera para hacer la pedagogía.
¿Verdad? Entonces, yo no quiero confundir el tema, pero sí quiero decir de que esa decisión de haber contratado ese modelo de educación, ¿verdad?, fue una decisión política. O sea, no fue una decisión, porque inclusive de lo que nos daba el IMAS, nosotros como municipalidad tuvimos que aportar un poco más de plata de los impuestos que pagan los contribuyentes para que pudiera ser de mejor calidad este centro de enseñanza de primera infancia. Entonces, ahí hay una visión política de que por lo menos uno entiende de que haciendo la mayor inversión en la gente que tiene menos recursos, porque esos programas son para los niños con menos recursos, uno puede darle vuelta a la historia, ¿verdad?, y tratar de que esos niños tengan mayores habilidades y mayores capacidades para crecer, para desarrollarse, ¿verdad? Entonces, ahí hay una decisión económica, ciertamente, pero hay una decisión política, ¿verdad?, que tiene como fin no el recibir una utilidad, sino tiene un fin que ni siquiera lo vamos a poder notar pues, necesariamente en el corto plazo, pero yo espero que en el mediano y largo plazo, esos niños, ojalá que todos vayan a ser personas de bien, porque tuvieron una buena preparación al inicio de sus vidas.
Bien. Doña María Luz, misma pregunta para usted. ¿Estaría de acuerdo con lo que decía Marcos al principio, que las ciudades, las municipalidades son empresas?
Vamos a ver, es que una cosa es la ciudad y otra cosa la municipalidad.
Bien, ahí sí, yo creo que…
Entonces, separamos. Yo creo que la ciudad, es un sistema, como dice el compañero, pero la administración municipal sí quisiera que funcione como una empresa. Sí la veo como una empresa, no funciona así, pero sí quisiera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque le aplicaría los mismos principios de eficiencia, ¿verdad?, de control y, por supuesto, de buen manejo presupuestario, pero no el manejo presupuestario de los recursos públicos que se administran, digamos, y perdón acá al señor exalcalde, pero no en todos los municipios se administran bien. Entonces, ¿verdad?, yo sí quisiera que, como empresa, hubiera un control. Ahora, en este tema voy también a dar un ejemplo de cómo quisiera yo que algunos municipios se vieran más como esas empresas eficientes que solucionan las cosas. Hay municipios en la provincia de Heredia, Heredia para los que no son de acá, es una provincia lindísima y maravillosa que queda aquí al norte de San José, donde yo vivo. Entonces, tenemos municipios que manejan el acueducto municipal. Entonces, ustedes me dicen, bueno, ¿y el servicio? No, el servicio tiene problemas. Las autoridades municipales lo saben. Entonces, una de las vías para atender el tema de la prestación de agua, que como bien dijo el compañero, ahí hay más resistencia por un tema también ideológico. Entonces, estos municipios de Heredia, no son todos, pero algunos dicen, es que lo tiene que manejar el municipio porque es nuestro, y porque es nuestra agua, y porque nuestras montañas son las que captan todo eso. Sí, bendito Dios, claro. Pero resulta que para mejorar el acueducto hace falta al menos, en primer lugar, conseguir, bueno, inversión. Inversión en todo el sistema de captación y distribución. Primera pregunta, nosotros, como si fuéramos toda la comunidad en esos municipios, ¿tiene el municipio recursos en caja para hacer esa inversión? No, no la tiene, ni cerca, ok. Bueno, entonces no hay plata para hacer la inversión. Si yo como ciudadanía aspiro a que me mejore el servicio, Cuando me dan esa respuesta, yo digo, Dios mío, aquí hay que ponerse a pensar, ¿o no? Bueno, entonces le pregunto a las autoridades municipales un empréstito. Y las autoridades también han visto, han analizado la opción de un empréstito. Resulta que ese empréstito es de 6, 7 u 8 millones de dólares. Lo saben, hicieron los estudios, están los estudios. Entonces ustedes me dicen, ah, bueno, va bien encaminado, van a pedir el préstamo. No, porque las autoridades municipales se asustaron cuando vieron el pleito o lo complicado, para usar una palabra más apropiada, de que ellos como autoridades municipales gestionen 6, 8 millones de dólares. ¿Por qué? Porque para hacer eso hay que asegurar que se va a manejar eficiente, que va a ser rápido, que la plata se va a usar bien, que nadie se va a robar ni un 5. Y entonces esos municipios llevan al menos una década sabiendo que ocupan la inversión y no lo hacen. Bien. ¿Por qué? Porque como saben claramente, no funcionan como una empresa. Si lo funcionaran, se animan. Y nada más para terminar, ¿hay opciones? Sí, sí hay opciones. Aquí se mencionaron. Está la opción, uno, del préstamo, pero tiene ese problema. Segundo, de entregárselo a una empresa municipal herediana que se llama la Empresa Servicios Públicos de Heredia, que es un consorcio de municipios que manejan el tema del agua. Pero esas otras municipalidades dicen no, porque no podemos entregar nuestro patrimonio, porque es nuestro, porque sería entregar todo lo nuestro. Y uno dice, ¿de qué está hablando? Pero de verdad, es que pasa por ahí. Y lo tercero sería una alianza público-privada con un privado que administre. Bueno, se podrán imaginar que esas menos. Moraleja, seguimos sin inversión, con problemas de abastecimiento, con problemas de infraestructura en captación y en distribución. Estamos mal y todo el mundo contento porque es nuestro.
Bien. Marcos, me gustaría justo preguntarte, porque yo no sé si estoy de acuerdo con que las ciudades son empresas, porque va otra confesión, ¿no? Yo estudié comunicación, lo cual me preparó para absolutamente nada. Entonces, tomen todo lo que diga como con una montaña de sal. Pero si entiendo bien, cosa improbable, diría Gilgamesh, las empresas sirven para generar utilidades para sus inversionistas, ¿no? Más o menos, con más o menos me conformo. Y las ciudades, los gobiernos locales sirven para darle servicios, ¿no? Valga la redundancia, a sus ciudadanos, ¿no?
¿Qué es el segundo objetivo
de una empresa? ¿Qué es lo que no me está quedando claro?
O sea, el propósito de una empresa es brindar el mejor servicio posible a sus clientes.
¿Pero no es ganar la mayor cantidad de lana posible? ¿Plata, guita, dependiendo de dónde son?
Sí, tienes que balancear eso, pero si cobras de más, la competencia te gana. Porque entonces ellos dan el mismo servicio cobrando un poquito menos y entonces tú te quedas sin negocio.
¿Qué hay de las municipalidades que no tienen manera de atraer a empresas? Es decir, yeah, municipalidades mucho más chicas, rurales, que de alguna manera no tienen, llamémoslo, el factor cool, panache, lo que sea, para que vaya una empresa grandota y se quede ahí.
De hecho, creo que, o sea, que ojalá no vayan las grandotas, aguas, porque si te llega una empresa grandota a un pueblo chiquito, te consume. Y creo que estamos hablando de varias cosas similares. O sea, para comenzar, por ejemplo, con lo que decía Gilberto, el tema de cómo hay cosas que de repente no tienen una lógica puramente económica y que tienen sentido. Un centro comercial hace lo mismo. O sea, por eso la ciudad como ciudad es un proyecto inmobiliario, mixto, de vivienda, de empleo, de todo eso. Pero es un proyecto inmobiliario y entre más lo compliquemos, menos probable que tengamos una buena administración. Entonces, si lo vemos como un proyecto inmobiliario mixto, donde hay callejones, hay pasillos, hay estacionamiento, hay calles, hay locales, entonces los ciudadanos, tanto residentes como empresas, son inquilinos. Entonces, queremos darles el mejor servicio posible a todos los inquilinos. Y hay cosas que nosotros, desde nuestra administración, podemos hacer para darle más valor al centro comercial. Por ejemplo, la mayoría de los centros comerciales exitosos subsidian el cine. Un cine no quiere ponerse en tu centro comercial.
Es un ancla.
Pero es un ancla y es una manera de darle valor a locales que a lo mejor no hubieran tenido tanto valor. Entonces, por eso una escuela Montessori o algo así subsidiada, pues es para darle valor a algo que a lo mejor no tenía una demanda natural. Pero un centro comercial ya hace eso, pues. Entonces, yo, mira, nomás rápido, dos ejemplos que creo que confirman un poco esta perspectiva. O tres ejemplos rápidos. Uno, el tema de Medellín. Medellín en los años 70 tenía un sistema de agua tronado, una cobertura de 60% del territorio, con una empresa y con una inconsistencia gigante. Deciden no privatizar, sino incorporar mecanismos de mercado. Una empresa profesional que iba a estar desconectada de la administración pública, o sea, del alcalde y de su equipo, sino que iba a ser administrado como un consejo empresarial y jalan inversión privada. 40 años después,
empresas públicas de Medellín es no solo logró una cobertura de casi 100%, de casi 100% de, o creo que llegaron muy cerca de ser 100% con una gran calidad de agua en Medellín, sino que empresas públicas de Medellín es como empresa empezó a competir en otras ciudades por la concesión de agua. Y hoy por hoy tiene concesiones de agua, de energía y de gas de ciudades de más de 7 países. Gana más de 20 mil millones de dólares al año de ganancia y el inversionista o el socio principal es la ciudad de Medellín. Entonces, cuando vemos que Medellín hace museos y bibliotecas y dices, ¿de dónde saca el dinero? Pues es que tiene una empresa pública que se administra como una empresa privada. Lo mismo podemos decir de Los Ángeles, que Los Ángeles, más de 50% de su ingreso viene de la administración de los parquímetros, porque lo ve como un negocio inmobiliario y cobra el estacionamiento. Lo mismo podemos pensar en el tema de transporte de la ciudad de Hong Kong. O sea, cómo el MTR se construyó con una visión de centros comerciales. La empresa del metro de Hong Kong, su operación es con la tarifa, pero la inversión se logró porque construyeron centros comerciales arriba de cada estación y hoy por hoy ganan como 2 mil millones de dólares al año por las rentas. Entonces, visto desde la perspectiva de una inversión privada como un proyecto inmobiliario, dan el mejor servicio de agua, en un caso de pavimento, en el caso de Los Ángeles, de transporte, en el caso de Hong Kong, porque lo administran como negocio.
Bien, Gilberto, me gustaría preguntarle a usted sobre el tema de la corrupción, porque una de las cosas que se escuchan mucho es hay que quitarle la administración pública a los políticos porque son corruptos y hay que dársela a los privados porque ellos no se van a robar el dinero. ¿Cuál sería su posición frente a eso?
Yo creo que la corrupción, cuando hay la posibilidad de abusar del poder, la corrupción siempre va a ser una tentación, ya sea en el sector público o en el sector privado. Es más, para que haya corrupción, muchas veces en el sector público debe haber corrupción en el sector privado. La mayoría de los casos sonados de corrupción que hemos visto en el país han sido entre el sector público y el sector privado. Entonces, a mí me parece que es un tema más de ética personal, primero que todo, y me parece que también es un tema de ética nacional, es una cultura que hemos ido desarrollando desgraciadamente en nuestros países latinoamericanos, sobre todo, ¿verdad? Hay cosas que normalizamos y cuando empezamos a normalizar cosas, ahora estaba yo precisamente comentando un tema que me llamó la atención, y perdón el comercial, pero puedes poner un ejemplo. En un cantón X está el candidato, el alcalde está tratando de reelegirse como alcalde y él tiene derecho a hacer un evento. Aquí le llaman piquete, no sé cómo le llamarán.
Un mitin.
Un mitin ahí. Y el Tribunal Supremo de Elecciones le da el permiso y le dice que le da el permiso, pero que el permiso queda sujeto a que la municipalidad le dé el permiso. Estaba viendo que hicieron unas actividades y me di cuenta de que nadie dio el permiso porque el que tenía que dar el permiso era el alcalde. Y entonces, yo pues nunca hice. Yo fui dos veces reelecto y pues yo nunca me puse a hacer ese tipo de mitines en espacios públicos porque la verdad es que no lo hice porque en ese momento pensé que no era necesario. A mí nunca he creído que eso es algo que te vaya a dejar votos porque la gente vea banderas. Pero entonces ahí es un hecho tan pequeño que la gente lo deja pasar por alto y yo por lo menos lo veo y lo censuro. Es decir, y es un poco lo que nos pasa como sociedad, es decir, que dejamos pasar, digamos, muchas cosas y obviamente, desgraciadamente, se cae en esos pequeños actos de corrupción y después en los grandes actos de corrupción. Yo, ligando esa pregunta con el tema este del asunto de los servicios y el tema de si manejamos la ciudad como una empresa, va a ser tal vez de una manera más ética o no, de una manera menos ética. Yo creo que, y voy a lo mismo, de que yo creo que la ciudad tiene de todo, ¿verdad? La ciudad, es decir, ahí vamos a encontrar una lucha de fuerzas y una conjunción de fuerzas y de ideas y de... Y yo creo en esto de que ciertamente una ciudad no se maneja como una empresa, pero que una ciudad sí tiene que manejarse con una necesaria autocontención por parte de la clase política para que permita precisamente la mayor cantidad y posibilidad de actividades, de acciones, de actuaciones de los seres humanos que sea posible, porque en eso va a consistir la riqueza de una ciudad. Las ciudades son muy desiguales también, nuestras ciudades latinoamericanas. Bueno, yo conozco el caso de Medellín, he tenido la oportunidad de estar varias veces en Medellín y conozco el... Hay un tema que tiene la empresa de servicios públicos de Medellín que no tiene ni las municipalidades acá, ni siquiera las empresas municipales como JASEC o como la ESPH. Aquí la ley dice que los servicios se prestan al costo más un 10% de utilidad. La empresa de servicios públicos de Medellín puede tener utilidades, o sea, no tiene esa restricción. Entonces, claro, tiene un montón de utilidades, por eso va, invierte en otros países, se desarrolla en otros países, pero es que agarra un gran porcentaje del dinero que tiene como utilidad y lo invierte políticamente, o sea, desde el buen punto de vista, claro, no politiqueramente, en programas sociales que han sido fundamentales para ir, ahora que estamos nosotros aumentando el nivel de violencia en nuestro país, en Medellín lograron reducir sustancialmente los niveles de homicidios y de violencia precisamente por la inversión que hicieron en las comunas, ¿verdad? Hicieron una empresa también pública pero eficiente para manejar el metro, que maneja también los metrocables, y la gente va a hacer turismo a los barrios más pobres de Medellín. Aquí nadie va a hacer turismo a los barrios más pobres. Es decir, dignificaron las áreas más pobres. Y eso es un tema también que cualquiera podría decir ideológico. Yo diría, es pragmatismo también, porque si usted invierte en esos barrios, si usted invierte en una buena educación, si usted invierte en bibliotecas, si usted invierte en espacio público, si usted invierte en cultura, al final de cuentas la ciudad se va enriqueciendo. Hay un proyecto de ley que precisamente yo ayudé a redactar y que ahí está, y yo veo que no le dan pelota, lastimosamente. Aquí se aprobó una ley de teletrabajo para la pandemia, donde la gente puede trabajar para el gobierno o para una empresa desde su casa, pero no pueden producir desde su casa. Es decir, aquí hay un sistema de zonificaciones y entonces las ciudades están distribuidas en zonificación. Y si unas viviendas, o sea, si las casas están en la zona residencial, ahí la municipalidad no puede dar permisos para hacer actividades productivas.
Claro.
Terrible. ¿Por qué? Porque hoy la casa no es solo un lugar para vivir, es el lugar para producir también. Entonces, yo estoy trabajando para una empresa que tiene su sede en Heredia, por decir algo, ¿verdad? Y la persona vive en San Vito, Cotobruz. ¿Por qué no es posible que en las zonas urbanas se estén realizando actividades que no generen molestia al entorno, lógicamente, ¿verdad? Pero que las casas se conviertan en lugares donde también se pueda producir, donde entonces haya más intercambio de bienes, de servicios, se vea más movimiento, y eso también va a ayudar a mejorar la economía y a mejorar la seguridad de las ciudades. Pero aquí tenemos una visión de planificación de los años 60, no nos salimos de ahí, queremos transformar las cosas sin hacer las cosas distintas. Entonces, por eso yo no me... Yo, perdonen que me saliera un poco, porque es que me hiciste una pregunta...
No, está bien.
Muy cajonera, y yo quería hablar de otras cosas más y me salí.
Eso, si no, no sería político, Gilberto.
A mí me parece que efectivamente, es decir, yo creo que el ejemplo de un político es fundamental en una ciudad, ¿verdad? El ejemplo de ese político va a inspirar a la gente de la ciudad. Pero yo creo que la ciudad es un conjunto de ideas, de pensamientos, de intercambio. Nunca se termina de construir la ciudad, ¿verdad? Pero debe buscar a que haya equidad, debe buscar a que haya prosperidad y debe buscar a que haya libertad. Pero también por eso digo, hay que marcar equilibrios. Ahora que usted decía, bueno, es que tal ciudad vive del tema de los parquímetros. Yo, por ejemplo, soy del criterio de que ahí sí entra el gobierno de la ciudad a regular el tema de los parquímetros, porque para mí, entre menos parquímetros haya, va a haber menos vehículos dentro de la ciudad. Y eso ya lo han aplicado ciudades europeas, como Londres y otras ciudades, que han encarecido el parqueo en las ciudades y han logrado disminuir el tema de los vehículos, porque si esto lo dejamos a la libre, llegará el día en que no podamos sencillamente movernos en la ciudad. Entonces, es como ir marcando equilibrios, ¿verdad?, entre la participación de lo público en políticas y ir dejando la libertad a las personas que construyan, que nos autoorganicemos como seres humanos construyendo la ciudad.
Eso me sirve mucho para ir a mi siguiente pregunta para doña Marielos. Doña Marielos, que no sé si le va a gustar, pero digamos que alguien se asume liberal, ¿no? Y alguien, esa misma persona se asume también pragmática. ¿No hay momentos en que esa persona puede estar a favor de cosas solo controladas por el Estado cuando no tiene ningún sentido o el mercado no lo demanda o no hay suficientes empresas que lo puedan ofrecer, ¿no? ¿No hay veces que por su naturaleza los servicios no tienen que generar utilidades?
Justamente cuando hice mi intervención, hice el planteamiento de que la privatización no es el fin en sí mismo. Arranqué diciendo, hay que ver cada servicio, hay que analizar justamente dónde hay nichos de oportunidad, ¿verdad? El mercado favorece que lo desarrollen privados o a través de alianzas público-privadas y dónde podría ser que el Estado o en su defecto, ahora que estamos hablando de municipios, los municipios pueden desarrollar eficientemente la actividad. Pero yo desde el inicio manifesté lo siguiente: eficiente, oportuno y al menor costo.
Entonces, perdón que la interrumpa.
Si pasa ese filtro, no tenemos problema, pero hay que valorarlo para cada servicio. Yo creo que ningún liberal estaría, como decimos aquí, como burro de carretón, diciendo, no, todo tiene que ser privado. No. Si justamente la apertura es, busquemos los criterios, los parámetros con los que vamos a valorar. Y esta discusión que yo dije desde el inicio tiene de ideológica, pasa por eliminar lo ideológico cuando en el centro de las decisiones está el ciudadano, cuando lo que importa es el ciudadano, ¿verdad? Cuando no lo que me importa no es a quién pertenece esto o lo otro, sino el ciudadano va a recibir lo mejor. Por supuesto, hay controles desde el punto de vista de autoridades municipales o del Estado, para eso se establecen, digamos, regulaciones también saludables. Eliminemos el exceso de regulaciones. Recuerden que toda regulación tiene un costo. Entre más regulaciones le pongamos a la gente, más costos grabamos su actividad. Entonces, tampoco resulta interesante. Porque alguien me diría, pragmáticamente, se lo podemos dar al sector privado, pero vamos a pasar por la asamblea, 3 leyes para regularlo. Después vamos a exigir 54 reglamentos para que no se salgan de la línea. Y después, no. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Matamos la criatura antes de nacer. Y esa es una tendencia que tenemos. ¿Por qué? Porque en la pregunta de corrupción, ¿cuál es el tema? La gente percibe que es cambiar corrupción de un lado a otro. O sea, la gente dice, no, bueno, hay corrupción en el sector público. Pero la gente dice cuando uno habla, bueno, pero busquemos un mecanismo de alianza público-privado o privaticemos la prestación de este servicio. No, es que es lo mismo, también los privados son corruptos. Si ese es el parámetro, no hagamos nada. Aquí el tema es, hay que buscar esa depuración a nivel político y nos toca a los ciudadanos elegir los mejores representantes del pueblo para ocupar los cargos públicos. Este país está a 3 meses de tener elecciones para alcaldía y para regidores y para síndicos, y si yo voto por alguien o no voto, o voto por alguien malo, yo me estoy comprando todos los problemas que tengo en el municipio. Y entonces, si yo sé que la alcaldía actual, quien ejerce, se dice que es corrupto, porque esas cosas a lo mejor uno no las sabe, a lo mejor algunos sí lo han comprobado, pero se dice que es corrupto, y entonces voy y no voto, o voto por esa persona, o no hago una gestión política, yo también soy cómplice. Porque en lo político participamos todos. Recuerden que estamos en democracias representativas. ¿Quién elige a los que llegan a los puestos de elección popular? Nosotros. Entonces,
en mi caso, mis vecinos, porque creo que nunca he ganado una, ¿no? Siempre voto por el que pierde.
Sí, está bien, pero aún votamos por los que pierden, no importa, pero votamos, pero tenemos una elección. Pero el otro argumento de que el sector privado también es corrupto, lo dijo Gilberto, tiene que haber las dos partes jugando en esto. Entonces, lo que hay que establecer son reglas claras, pero insisto, no reglas que incrementen el costo, o sea, esto yo no sé si en los demás países es así, pero aquí dicen, vamos a hacer esto, y entonces la Asamblea Legislativa se luce, bueno, los asesores legislativos le fabrican 40 proyectos a los diputados, a ver cuál sale, salen tres, y en aquello metieron en una camisa de fuerza a todas las actividades y quedamos igual. Es un tema de mentalidad.
Bien.
Y quiero nada más cerrarte esta intervención con esto. Es una mentalidad tan increíble que nosotros no votamos por nosotros. Nosotros no acogemos las ideas que van a permitir que tengamos mejores servicios o de más calidad o demás. No acogemos eso. Le ponemos piedras al avance en esa dirección. Cuando los ciudadanos, los 5.400.000 costarricenses deberían decir, voy a votar por alguien que me ofrezca eso, mejores servicios y que proponga buscar la vía, un empréstito, hacer una alianza público-privada, privatizar algún servicio, que me lo digan y que lo hagan y que lo hagan bien. Pero nosotros le ponemos, alguien nos dice eso y nosotros empezamos a poner piedras al frente para decir, no, eso es un problema. No, yo tampoco creo que eso funcione. No, es que también va a haber corrupción. O sea, qué difíciles somos, ¿eh?
Bueno, quiero pasar a preguntas de las personas que están acá y quiero que ya de una vez abran, por favor, María José, si están por ahí, como la segunda votación, a ver si cambiaron de opinión. Pero antes, Marcos, en lo que suceden esas cosas, nos diste muy buenos ejemplos, creo, de servicios municipales o servicios de ciudades que se privatizaron y funcionaron bien. En algún lugar de tu experiencia, de las ciudades que conoces, ¿has visto servicios 100% gubernamentales que funcionen así, como dándole una flor al otro equipo?
Sí, por una administración. Sí, pero por una administración, o dos quizá, con suerte, pero nunca perduran. Mira, y eso es un reto de gobernanza, por eso me gustó mucho la palabra que usó desde el principio Gilberto. El sistema democrático no está diseñado para mantener una gobernanza desconectada del sector privado, ya sea a través de sociedad civil o a través de empresas con un enfoque de negocios. Pero necesitamos sistemas de gobernanza y ahí es donde un esquema de privatización, aunque no sea la privatización que se imagina todo mundo, es necesaria para que las cosas tengan una visión de largo plazo, que tengan el espíritu de innovación, de emprendimiento, de arriesgar, de invertir el recurso privado, no el público, ¿no? Y también decir, el tema de corrupción, creo que va de la mano de lo que comentan ahorita, parte del reto. Digamos, para mí, la empresa que ha transformado más el mundo en el tema de servicios en los últimos 10 años es Uber.
Uber
transformó y revolucionó el mundo del transporte público en el mundo.
Que aquí, y, si me equivoco, es un área gris, ¿no? No está completamente regulada.
Pero bueno, es que a cada país ha ido empezando a regular.
Claro.
El problema es que Uber llegó y se convirtió en la gran corporación. Y para cuando empezaron a tratar de regular a los Ubers y todos los servicios como Uber, entonces estas grandes empresas diseñaron en conjunto con los legisladores la regulación perfecta para proteger su posición. Entonces ahora ya nadie puede entrar a competir contra Uber o Lyft, o sea, son dos o tres a lo mejor. Pero entonces ahora estas empresas, por eso la corrupción, porque ahora ya aceptamos que llegaron y en vez de irnos más allá en esa misma dirección para que eso evoluciona hasta llegar a un sistema extraordinario, ¿no? Ahora ya es una empresa pública más, o sea, es privada, pero está coludida porque la regulación, como decía doña Marelo, está diseñada para proteger a unas cuantas empresas privadas también.
Bien. Sí, de acuerdo, en México Uber se volvió una locura y ahora hay un par de empresas que le están haciendo competencia, pero no me queda claro si lo van a lograr. Por favor, como levanten la mano si no han votado para que les pueda decir por qué no han votado. Pero ya todo el mundo… Ok, entonces esta es nuestra cosa final. Empezaron 15% de indecisos, 35% sí y 50% no. Y creo que fueron muy elocuentes, porque los indecisos pasaron a 4%, los nos bajaron a 38% y los sí subieron a 58%. Así que pueden estar contentos con y contenta con lo que han expresado hoy. Que quisiera yo escuchar o leer, si es que los vamos a hacer así, algunas preguntas, porque creo que vi muchas caras curiosas y ganas de participar. Colegas de la Nauman, ¿lo hacemos vía Slido o lo hacemos a la antigüita? A la antigüita, perfecto. Bueno, les pediría, por favor, que hicieran preguntas y no comentarios. Y recuerden que en castellano las preguntas empiezan con signo de interrogación. Entonces, ¿alguien quiere hacerle una pregunta a alguno de nuestros maravillosos ponentes? Yo la repetiré para beneficio de la grabación. ¿Sebastián Erdmenger? Ah, no.
Yo no era, pero sí la tenía en mente. Va. A mí me llama la atención la exposición que hicieron los del IMCO hace rato, ¿no? Con una recaudación tan paupérrima que tenemos en cuanto a lo que es el predial que sostiene todos estos servicios. Oye, si nosotros pasáramos de ese 12 o 18 promedio a 1% o a 2,47 como tiene Estados Unidos, pues sin duda sí el Estado pudiera hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo, vamos, un tema de recaudación y de buen uso del dinero.
Bien, entonces yo voy a convertir ese comentario en una pregunta, en una provocación. ¿Deberíamos también privatizar la recaudación de impuestos?
¿No? Pues, digo, no más como comentario, o sea, el impuesto a la propiedad es la renta que estamos cobrando al proyecto inmobiliario. O sea, es la renta. Pues la pregunta entonces, ¿debemos de subcontratar a la persona que va y cobra rentas? Pues cada empresa, cada municipio se organiza como cree. Si cree que tiene un equipo que puede cobrarle a todos sus inquilinos y retroalimentación para ver si están contentos con el servicio del proyecto inmobiliario, entonces pues lo hace el equipo. Pero si no te está dando la capacidad, pues subcontratas para que alguien vaya y tenga esa relación. O sea, es como más le funciona a tu organización, pues no es un one size fits all.
Bien. Bien, Gilberto, Marielos, ¿quieren decir algo sobre esa terrible provocación que les aventé o buscamos una mejor pregunta?
Realmente no había pensado, porque el tema es si lo puede, el cobro de impuestos, o sea, país. Bueno, en este país, a cada instante se dice que la evasión es enorme y que la gente no paga y que no ha mostrado el Ministerio de Hacienda capacidad para identificar a los evasores y hacer un cobro total. Así que donde lo dijiste, dije, sí, podría ser. Si ya el Ministerio de Hacienda mostró que no es capaz de hacerlo, a lo mejor si contrata a una empresa o contratamos una empresa en una alianza, ¿verdad? No dejando la potestad de Estado del tema impositivo, pero en una alianza para alguien que cobre, porque si todos los años me dicen que hay un 60 de evasión, un 50 de evasión, eso quiere decir que son muy ineficientes haciendo el cobro. Y si son ineficientes haciendo el trabajo, que lo haga otro, ¿no?
Creo que hoy encontré los límites de mi liberalismo. Yo no quisiera que un privado me fuera a cobrar. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo sé que lo siguiente, antes de darle la palabra a Gilberto, yo sé que lo siguiente es ir a beber y a conocernos un poco más. Entonces entiendo si ya no hay preguntas. Hay una pregunta por allá, okay. Y en lo que llega el micrófono, ¿listo? Vamos a escuchar a Gilberto.
Primero voy a hacer una pregunta y luego paso la del caballero. Yo soy emprendedora.
Espérame, pero antes, perdón, le quiero dar la palabra.
Nada más que es que una cosa es privatizar la recaudación o privatizar el cobro. Es decir, el cobro, muchas municipalidades lo tienen privatizado y de hecho es lo más eficiente que puede hacer. Tener un equipo, digamos, administrativo, un grupo ahí de personas, de abogados dentro de la municipalidad, pagándole el salario de un abogado para que cobren los impuestos de la municipalidad, me parece que sería una locura. Por lo general lo que se hace es una licitación para contratar un bufete que se dedique a hacer el cobro de los impuestos. Ahora, después, por lo general los sistemas de recaudación son software que se compran a privados, donde también los privados van a ofertar a las municipalidades los mejores sistemas y los más eficientes para poder hacer la recaudación. Más bien cuando lo público, en este caso un instituto que se llama el IFAN, Instituto de Fomento de la Seguridad Municipal, se metió a hacer un software para hacer el cobro y todo eso, fue un desastre en el que el país perdió millones de dólares haciendo ese sistema que no funcionó para nada. Es decir, eso es privado prácticamente, ¿verdad? Es decir, a no ser que sea una municipalidad que no quiera cobrar, ¿verdad? Bien.
Buenísimo. Entonces, una pregunta por acá y terminamos con la pregunta por allá y luego les pediré un aplauso y ya nos iremos a beber, se los prometo.
Muchas gracias. Justamente les comentaba que soy emprendedora y también trabajo con grupos de jóvenes emprendedores. Acá hemos hablado mucho sobre cómo recaudar impuestos, quién lo debería administrar, pero no hemos hablado acerca de la innovación que se genera para brindar estos servicios. Muchas de estas innovaciones surgen desde startups o investigadores privados. ¿Ustedes consideran que quién debería financiar estos semilleros, pues, de innovación? Y en caso de que surjan estos prototipos o ya surjan servicios como tal en medios para brindarlo, por ejemplo, el tema de energía, ¿de quién deberían ser estos recursos, privados o deberían pasar a acceso público? Gracias.
¿Quién quiere empezar con esa? Marcos, se ve que tienes...
Sí, digo, esa es la gran defensa de la privatización. Es que el Estado es malísimo para innovar y aparte innova con dinero ajeno, entonces pues no le estresa mucho si lo pierde. Entonces, por eso es bien importante depender en casi un 100% del sector privado para detonar todo tipo de experimentos que muchos y la mayoría no van a funcionar.
Aunque históricamente muchas innovaciones vienen o del sector público, ya sea de la investigación militar o de alianzas público-privadas como la vacuna del coronavirus, ¿no?
Hay ejemplos, el internet es otro que se detonó y que se le asigna, pero es la minoría. O sea, si lo analizas, el panorama de lo que es público versus privado, el 1% sale de algún loco que se le ocurrió trabajar en gobierno y es muy genio para emprender y si su ciudad tiene uno de esos, ya, yo sé que en las redes ciudades inteligentes tenemos
pero
uno
desde,
por ciudad.
Desde el internet hasta la carne enlatada, ¿no?
Hay muchísimas, pero siguen siendo mínimos. Y lo hemos visto, porque el tema de las ciudades es que tantos de nuestros servicios han cambiado en los últimos 40 años. Ni uno, salvo Uber, que vino a revolucionar, privado. Lo mismo con todo tipo de industrias, desde el internet, privado, o sea, ya la telecomunicación, etc. Bueno, pero entonces sí, la innovación tiene que ser privada, pero ¿cómo generas esa dinámica, esa relación? Yo creo que aquí es donde podemos llegar a algo más sencillo. Antes de hablar de privatizar la energía, privatizar el agua, privatizar el transporte, vamos a pensar en elementos de la cadena de valor que podemos generar competencia. Antes de hablar de privatización, es cómo generamos apertura para que puedan emprender en una parte de la cadena de valor. O sea, a lo mejor no vamos a generar apertura en la extracción de agua, pero a lo mejor sí en la distribución, o a lo mejor sí en la medición, y luego a lo mejor sí en la detección de fugas. Y entonces empezamos a generar a muchas empresas que empiezan a experimentar, unas en un barrio, otras en otra parte de la cadena de valor, y de repente una inventa un sensor que le avisa a la ciudad cuando hay una fuga el día que ocurre la fuga, y lo detectó una empresa. O un semáforo inteligente que ayuda a agilizar el tráfico y desahoga todo un sector. Bueno, esa es la dinámica que podemos generar, sin hablar de la privatización de una industria entera, pero sí la privatización de componentes de la cadena de valor.
Buenísimo. Gilberto, ¿usted quiere decir algo sobre la innovación? ¿O pasamos...?
Sí, yo sí creo que de una municipalidad se puede generar muchísima innovación. Nosotros tenemos un ejemplo de lo que hicimos en Mora, que yo me siento muy orgulloso de un centro que abrimos para jóvenes de 12 a 18 años, financiado por la municipalidad 100%. Es una red internacional que se llama el Computer Clubhouse, y solo hay dos en el país, en sede Don Bosco, que es un colegio, y en la Municipalidad de Mora. Y este es una alianza, una red internacional, y digamos el auspiciador número uno de este proyecto es el MIT, y hay tecnología de primera punta, o sea, computadoras compradas por la MUNI. Bueno, al final estuvo ayudando mucho el Ministerio de MISIT, de Ciencia y Tecnología, pero el experto que teníamos era un funcionario municipal que entendía el tema, y de ahí voy a contarle que uno, hace poco, un documental, hay una periodista conocida acá de un medio de comunicación del país, ganó un Emmy por un documental que hizo, y el muchacho que hizo la postproducción del documental empezó a aprender todo el tema de manejo de porque ahí se da robótica, videos, es decir, todo lo que usted pueda imaginarse de temas de las tecnologías de la información, pero además se agarra y se aprovecha para cruzar esa tecnología con temas como, por ejemplo, la autoimagen en los jóvenes, el tema del suicidio, el tema del embarazo en adolescentes, es decir, un sinnúmero de temas que tienen que ver con los jóvenes, y se aprovecha la tecnología para trabajarlos. Y es un éxito. Además, nosotros teníamos 14 laboratorios de informática donde ya le estábamos dando robótica a los niños. Entonces, sí es posible. El tema es, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y quería referirme a otro tema aquí. O sea, aquí no es un tema de privatizar por privatizar. Y les voy a decir otra cosa. No necesariamente privatizar implica competencia. Hay servicios que usted los privatiza donde no es posible que haya competencia prácticamente. Es decir, no pueden haber dos alcantarillados sanitarios, el de una empresa y el del otro, y la gente dice, ¿cuál es más barato? ¿Verdad? ¿Y a cuál me conecto? ¿A cuál no me conecto? Es decir, eso no tiene mayor sentido. El tema es que por eso es que hay instancias que regulan tarifas y ese tipo de cosas, pero yo creo que, digamos, el hacer que participe la empresa privada en la prestación de servicios puede ser de mucha utilidad, y con este punto termino. La recolección de residuos en muchas municipalidades la brinda la misma municipalidad. La municipalidad tiene los camiones, tiene los empleados. Entonces, si el chofer amaneció enfermo o el camión está descompuesto, ese día no se recogió la basura. En el caso de nosotros habíamos privatizado eso. O sea, lo sacamos a concurso, ahí compitieron en el concurso, pero una empresa se lo adjudicó. Uh-huh. Entonces, yo durante 13 años que fui alcalde, yo no tenía que preocuparme nunca. Era un dolor de cabeza para mí el tema de los residuos, porque para mí no era problema si el chofer amaneció enfermo, si el vehículo se varó o no se varó. Es decir, alguien tenía que llegar de la empresa a recoger los residuos y prestarlo con la mejor calidad, porque eso era lo único que teníamos que hacer nosotros, asegurarnos de la calidad. Y entonces, cuando usted puede irse quitando esas cosas de encima, como funcionario público que tiene, digamos, que gerenciar, digamos, esa, para ponerlo en esos términos, ¿verdad? Usted se quita problemas de su cabeza, usted le permite ver otras posibilidades más allá, que su gobierno local puede meterse en otras cosas que no sean
lo inmediato.
Gastar su vida cotidiana en lo cotidiano.
Doña María Luz, ¿usted quiere decir algo sobre innovación antes de que pasemos a la última fantástica pregunta que nos van a hacer? ¿No hay presión?
Gracias. La pregunta de Yasmín fue ¿quién financia? El tema fue ¿cómo? Yo creo que se planteó ahora. Sí creo que los municipios, las administraciones municipales, tienen que salir a buscar opciones en esa alianza pública-privada para prestar esas oportunidades para los jóvenes, a los niños jóvenes del cantón. Así como hablaste de ese programa, tenemos Business Kids, y entonces tenés unos programas desde niños, y los municipios lo saben, no todos salen a buscar. Entonces la respuesta de Yasmín es, hey, hay que buscar municipios donde haya ese espíritu, ¿verdad? Porque en la medida que se consigue estas oportunidades para los jóvenes, se amplían las oportunidades de trabajo, el desarrollo económico del cantón. O sea, es evidente que es un objetivo del municipio, claro, pero no todos lo hacen. Entonces, habrá que ver quiénes, y sí creo que los jóvenes pueden salir solos con sus startups a buscar, pero si la municipalidad hace la labor, adelanta camino y facilita para los jóvenes.
Bien. Última pregunta. Antes de irnos a lo propio, quiero agradecer a todas y a todos ustedes por la atención, a la FNF por la invitación, y vámonos con esta pregunta.
Sí, no, quería saber si están de acuerdo o no con las opciones liberales que son tipo vouchers, donde el subsidio se le da a la demanda y no a la oferta. O sea, me refiero también como al tema de centros de cuido, ¿verdad? Porque, y por ejemplo, la opción de que fuera bilingüe y demás, a mí me parece muy bien, pero también ya existen colegios que son así, ¿verdad? Entonces, si ese subsidio se le diera propiamente a los papás, de ellos podrían dar la evaluación de cada colegio específicamente, sin tener que hacer una licitación, por ejemplo.
Sí, fue fantástica la pregunta. ¿Quién la quiere tomar primero?
La respondo muy rápido, sí, claro. Lo que pasa es que hay una resistencia enorme, primero por falta de entendimiento del sistema. O sea, en este país se lo decís a exministros de educación con los que he hablado del tema de los vouchers educativos y te dicen, no, porque tiene mil problemas. Igual, es un tema de resistencias, cuando ha funcionado muy bien en otros lugares y porque además es una alternativa. A lo mejor no lo hacemos para todo el país, pero empezamos con un proyecto piloto, pero ha habido mucha resistencia. Es un problema de mentalidad.
Bien. Marcos.
Sí, justo algo que mencionaba hace rato Gilberto, del gran éxito de Medellín, es que el precio es flexible y es que el precio es el elemento más poderoso para la regulación de recursos escasos, como el agua, que es escasa y más con sequías, como las calles, que son escasas y más a la hora pico de tráfico, como el estacionamiento, como todos estos recursos. El precio se convierte en el único, la única regulación efectiva para asegurar que no colapse el sistema de agua, de transporte, de calle, etcétera. Y entonces tenemos que liberalizar los precios para que las empresas públicas o privadas puedan hacer las inversiones adecuadas para mejorar el sistema. Y entonces dejamos vulnerables, si hacemos eso, a un porcentaje significante de nuestra ciudadanía. Puede ser el 10, a lo mejor hasta el 30% de la ciudadanía ya no le va a alcanzar el agua a un precio más caro, ya no le va a alcanzar el parquímetro. Bueno, a esos los podemos atender con un programa específico para ellos, sin destruir el sistema entero. Entonces, ese es el balance que podemos encontrar para ser prácticos, como decía Gilberto, ¿no?
Bien. Gilberto, sí. Ahora sí, le toca a usted cerrar el evento.
Yo, en realidad, no tengo una respuesta contundente a eso, porque es que son temas que están amarrados. Uno de los asuntos que a mí más me preocupa es, por ejemplo, es que tendría que pensarlo más. Yo de entrada diría que es complicado. Además de que la calidad de la educación en pública en nuestro país está muy mal, ¿verdad? Está muy mal. No solamente la educación pública está mal, también la educación privada está muy mal. No todas las escuelas y colegios, por ser privados, ya son buenas escuelas y buenos colegios. Porque yo tengo hijos, tengo una pareja de mellizos de 15 años que están en educación privada y he pasado ya por esos filtros de colegios que suenan, que son, ¿verdad? Y me he llevado excepciones en la educación privada.
Bueno, yo estuve toda mi vida en la educación privada, ¿no? Eso debe ser una señal de advertencia para todos los padres.
Yo creo que independientemente de la educación, yo creo que pública o privada, o sea, debe ser de calidad. Y yo creo que ahí se nos ha ido de las manos el tema de educación en nuestro país. Pero vea qué interesante que la educación tiene que ver con el funcionamiento de una ciudad como pocas cosas. Si usted, o sea, nuestro país se ha ido expandiendo precisamente porque no hay políticas en cuanto a servicios para densificar los centros de la ciudad, lo que ha ocurrido aquí es que se hacen zonificaciones, dice, todo eso es residencial y hacia el este, hacia, no sé ni dónde estoy, bueno, hacia el este se ha ido expandiendo San José, ahora hacia el oeste, hacia el suroeste, es decir, hacia muchos cantones periféricos se sigue expandiendo con sistemas de condominios cerrados horizontales que obviamente no favorecen el transporte público porque el tipo, digamos, de diseño está hecho para el transporte particular, ¿verdad? Nuestra ciudad es un caos desde ese punto de vista, pero la cosa más curiosa es que en tiempos de vacaciones disminuye como la mitad. En tiempos de vacaciones escolares, la movilidad de esas horas pico del tránsito disminuye como la mitad. Entonces, ahí se da uno cuenta de que ahí hay un tema con la educación, cómo se amarran las cosas. Si tuviéramos buena educación en el lugar donde vivimos, no tendríamos que desplazarnos, hacer unas locuras que la gente que vive en el oeste se desplaza hasta el este o la gente que vive al sur se desplaza hasta el norte para llevar a sus niños a los centros educativos privados. Entonces, un tema de los que me preocupa con esta idea que vos planteás es que eso quede libre y que esto se nos salga todavía más de las manos. Por eso, no sé, la respuesta como que yo creo que hay que trabajarla mucho porque hay muchos servicios que tienen que fortalecerse en lo local, lo más. O sea, una de las cosas que se ha venido planteando, y sobre todo después de la pandemia, y ustedes saben que en París empezaron con esta idea y que es fundamental, es tratar de que la ciudad esté lo más cerca posible de las personas. Es decir, como París abre la ciudad a los 15 minutos, que las personas tengan que desplazarse lo menos posible es lo más eficiente que se puede hacer claro. dentro de una ciudad. Y de ahí que yo creo que el Estado sí tiene que intervenir para poder regular algunas cosas, mejorar servicios y estos públicos o privados, de la forma que sea, lo cierto del caso es que la ciudad, digamos, sí hay que repensarla. Y con, ahorita yo cierro diciendo que con las normas y con la mentalidad que tenemos nosotros en nuestro país, seguimos repitiendo los mismos errores y esperamos resultados distintos haciendo las mismas cosas de siempre y de ahí no nos salimos. Y
bien, eso es terrible. Pues al final estuvimos más o menos de acuerdo todos los que estábamos aquí arriba. Les pido, por favor, un gran aplauso para nuestros ponentes. Les pido también, por favor, un gran aplauso para el equipo de intérpretes, para los ingenieros, para todo el mundo. Y no me acusen de populista, pero un aplauso también para las organizadoras y todo el equipo de la FNF. Antes de ya irnos a...